Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes y 13 de enero. Ya saben que a las 10:30, la última hora de la linterna, como cada viernes, a esa hora se enciende la linterna de la iglesia. Un día, este viernes 13 de enero, en el que ha llegado para quedarse durante el fin de semana, y un poco más, allá de la semana también, de la semana siguiente, el primer temporal del invierno, por supuesto de este año, que va a dejar nevadas, dicen los del tiempo que intensas, en cotas bajas en el norte de la península y en Baleares, y sensación sobre todo de mucho frío. Como cada viernes enseguida en esta primera hora, en unos minutos a las 7:30 nos cuenta todos los detalles el hombre del tiempo de la linterna, el entrañable hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. Lo que no es entrañable es lo que está pasando en Podemos. Lejos de unificar posiciones, salvo que todo esto sea un teatrillo, que siempre hay que poner esa nota a pie de página. Las propuestas que este viernes han presentado Iglesias y su número 3 Errejón para la Asamblea de Vista Alegre 2, el Congreso de Podemos en la antigua Plaza de Toros de Carabanchel, del mes de febrero, que coincide, lo han puesto el mismo fin de semana que el del Partido Popular, ahondan en las diferencias en la forma de gestionar este movimiento, este partido político, mejor movimiento, como le gusta a Iglesias, que tienen los dos dirigentes de Podemos. Iglesias apuesta por una formación basada en lo que mejor sabe hacer, en la agitación permanente, en la tensión, en el activismo callejero. Un Podemos que atraiga a nuevos electores de la izquierda, la extrema izquierda, sin ocultar para nada la ideología comunista. Enfrente un Podemos más institucional, por el que apuesta Íñigo Errejón, no meter miedo, que borre la imagen de agresividad, que según el número 3 de Podemos les ha hecho perder votos. Errejón apuesta también por tender la mano al PSOE, algo que no está en el proyecto de Iglesias. Hablando del PSOE, los socialistas tienen mañana Comité Federal, que es el que fija el calendario para la elección del nuevo líder del partido, como ya anunció el pasado martes en esta linterna Guillermo Fernández Vara, que esperemos que, como nos contó aquí el pasado martes, no salgan el maletero del coche como el 1 de octubre. Las primarias se celebrarán en mayo y el Congreso en junio. Aunque los pocos críticos que quedan, los que siguen presionando a Pedro Sánchez para que les lidere, van a solicitar mañana que ese comité, que ese congreso, van a solicitar en el Comité Federal que ese congreso tenga lugar en marzo. Una vez más ha quedado patente que hay dos visiones distintas de Podemos, por lo menos en apariencia, la que protagoniza el que manda Iglesias y apoyado por los anticapitalistas, y la que encarna su brazo derecho Íñigo Errejón. Los dos han presentado sus propuestas para la asamblea de febrero, del que saldrá en esa asamblea la nueva dirección y el nuevo proyecto político. Ya veremos lo que sale de ahí. Iglesias apuesta por volver a los orígenes agitadores frente a un Podemos más moderado, más uno que no meta miedo. La diferencia entre uno y otro es que uno quiere meter miedo y el otro no. Ese es el que defiende Rejón, el que no meta miedo. Pero el objetivo es el mismo, el poder. Informa Alberto Escalante.
Mismo objetivo, ganar distinto camino. Iglesias pide tensión como si las elecciones fueran mañana. Activistas y no políticos y un gobierno a la sombra que muestre la alternativa al PP. Rejón dice que eso se hace día a día en el Parlamento, liderando acuerdos contra los populares. Insiste en la transversalidad, que no les arrinconen en una esquina cómoda y folclórica. Y una relación inteligente con el PSOE, porque la negociación con Pedro Sánchez, dice, generó percepción de inmadurez y soberbia.
Que en lugar de obsesionarse con el Partido Socialista, hay que hacer las cosas mejor, correr por nuestra pista y ser más rápido.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los inscritos fueron muy claros, pero me parece perfectamente legítimo que no estén de acuerdo.
Iglesias defiende la alianza con Izquierda Unida y dice que para traer a los que faltan, como quiere Rejón, no puedes ocultar tus propuestas.
Hay también, por supuesto, dos maneras de ver las cosas en el PSOE, alguna de ellas tangente con Podemos. Los socialistas celebran mañana el Comité Federal, en el que se fijará fecha para las primarias, y el Congreso, en el que se elegirá al nuevo secretario general. Lo que queda del sector crítico de Sánchez, los sanchistas, pedirán mañana que el proceso se adelante al mes de marzo. Ricardo Rodríguez.
Agolpados en una cafetería del centro de Madrid, los críticos han apelado a la responsabilidad del Comité Federal para que apruebe mañana sin más dilaciones la convocatoria inmediata del Congreso. El proceso, según su portavoz Nieves Hernández, debería culminarse en mayo.
Y no es una cuestión de un mes arriba, un mes abajo. Es que es fundamental que si hay adelanto electoral, nosotros tengamos una dirección elegida por los militantes. Es una irresponsabilidad.
Y pese a sus prisas, han rechazado pronunciarse sobre su apoyo a un candidato con nombres y apellidos.
No vamos a entrar a hablar de candidaturas, porque nadie todavía ha dado el paso.
Tras lo cual, el medio centenar de díscolos presentes han coreado juntos el lema No es no, acuñado por el caído Pedro Sánchez.
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes el cese a petición propia de Federico Trillo, como contábamos ayer hasta en la linterna, como embajador de España en Londres. El portavoz del gobierno Méndez de Vigo ha evitado pronunciarse sobre si Trillo debería pedir perdón por lo sucedido en 2003, en el accidente del Jacolet, como solicita la oposición. Y sobre el futuro del exministro, eso sí, Méndez de Vigo asegura que no ha habido presión del gobierno para que Trillo deje su cargo.
Dentro de ese relevo estaba previsto el relevo del señor Trillo, y el señor Trillo lo que ha dicho ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores es que quería ser relevado inmediatamente, y eso es lo que ha hecho el gobierno.
A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Fernando Méndez Ibizate, Pedro Fraile y Joaquín Bizmanos. Tenemos, Joaquín, que hablar del IPC, de los precios, de las cláusulas suelo y también de Hacienda.
Porque Montoro va a seguir permitiendo a los autónomos y a las pymes aplazar las pequeñas deudas fiscales de hasta 30.000 euros. La decisión del Ministerio de Hacienda afecta sobre todo al pago del IVA. Sobre las cláusulas suelo nos quedamos hoy con las palabras del presidente del Sabadell, Josep Oliu. Ve el fallo europeo como un asalto a la banca, critica la actitud de los jueces, ve oportunismo en las asociaciones que piden devolver el dinero.
Aquí hay dinero, y aunque no tengamos razón, aquí somos el país del Lazarillo de Tormes, y a esto los jueces también se han apuntado. Desde los bancos no podemos, para quedar bien, poner en duda la seguridad del propio sistema judicial.
Además, no ha descartado el traslado de sedes si el proceso soberanista catalán supone un riesgo. El IPC se ha disparado al final en 2016, se ha ido al 1,6%. En la bolsa, el IBEX ha cerrado la semana por encima de los 9.500 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando encendemos la linterna, Ángel Rubio.
Colmenarejo, la linterna.
Hoy han declarado ante el juez los padres de la pequeña Nadia. El magistrado ha abierto una nueva investigación por los delitos de exhibicionismo y explotación sexual a raíz de las fotografías de carácter sexual encontradas en los archivos de ordenador de los progenitores. El padre seguirá en prisión y la madre ha quedado en libertad provisional. Esto en un día en el que el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha defendido en Herrera en COPE la claridad de las cuentas de la Iglesia ante las exigencias de la oposición de que el Tribunal de Cuentas las fiscalice. Ha lamentado además que se la acuse de opacidad y se intente dañar su imagen.
La Iglesia está dispuesta a cumplir toda la legalidad, como no puede ser de otra manera, porque sabemos que cuanto más comunicamos, cuanto más contamos lo que la Iglesia hace, la gente, claro que se anima más a colaborar.
Es noticia que la Guardia Civil ha detenido en Ceuta a dos presuntos yihadistas afines a los terroristas del Daesh. Además, han encontrado varias armas de fuego en su poder. Y hoy hemos conocido cuál es la ciudad más ruidosa de España. Se trata, según el estudio del Observatorio del Ruido y la Salud, de Vigo. La siguen Barcelona, Logroño o Castellón de la Plana.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Un temporal de nieve ha castigado a Alemania y Francia, causando cortes de electricidad, derribando árboles y obligando a cancelar vuelos. Más de 230.000 hogares franceses se han quedado sin luz. 65 personas han muerto en Europa desde que comenzó la ola de frío. En países como Serbia, Grecia y Bulgaria hay miles de inmigrantes en tiendas de campaña sin calefacción con temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. En Ginebra se celebran conversaciones para la reunificación de Chipre. El presidente de Turquía ha dicho que nunca retirará sus tropas del territorio chipriota. El presidente de Grecia ha asegurado que han emprendido un camino que crea esperanza. Pero ha añadido que todo dependerá de la actitud de cada parte, y Donald Trump ha prometido que su equipo tendrá listo un informe sobre el ciberespionaje de Rusia en el plazo de 90 días.
A las 8:30 el deporte, la linterna con Manolo Lama.
Tenemos movida en el Barcelona Colmenarejo porque Pere Gratacós, el director de relaciones institucionales del equipo blaugrana, ha sido destituido. ¿Por qué? Simplemente porque esta mañana ha hecho unas declaraciones en las que ha dicho textualmente: Messi sin los demás tampoco sería tan bueno. Ya saben que el Barcelona está en un proceso de renovación de Leo Messi y no quiere el equipo blaugrana pisar callos. Destacar que hay sorteos ya de cuartos de final de la Copa. El miércoles, Real Madrid-Celta y Alcorcón a la vez, y el jueves, Atlético de Madrid-Eibar y Real Sociedad contra Barcelona. Por cierto, destacar que también se ha sorteado ya el Open de Australia y Rafa Nadal debutará frente al alemán Florin Meyer.
Más noticias en un minuto, información regional en La Linterna.
Colmenarejo. La linterna.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Tenemos 8 grados en el centro de Madrid y el cielo está despejado. Para mañana se espera una bajada de temperaturas, heladas y nevadas débiles en la sierra. Y ante la previsión de que esas nevadas se repitan el fin de semana y sobre todo la semana que viene, la Comunidad de Madrid mantiene activos todos los recursos del plan de inclemencias invernales para garantizar la movilidad de todas las carreteras regionales. Sepan que la megafonía de las estaciones de Metro de Madrid ofrecerán desde el próximo lunes los mensajes también en inglés. En una primera fase se van a ofrecer en inglés los principales mensajes pregrabados, los que no se generan en tiempo real, y posteriormente se ofrecerán en inglés el resto de mensajes, por ejemplo, las incidencias que se producen en las instalaciones de Metro. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa hoy viernes, camino del fin de semana, desde la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Tenemos dificultades en la salida por la carretera de Toledo. Una nueva avería en Pala en el kilómetro 19 provoca retenciones entre Getafe y este punto. También hay un vehículo averiado cerca de Mercamadrid en el kilómetro 20 aproximadamente de la M40. Está cortado el carril central hacia la carretera de Andalucía. Hay tráfico lento entre Mercamadrid y este punto en la salida por la de Extremadura en Móstoles y en la de Valencia a la altura de Ribarba hacia Madrid. En Barcelona, en la A2 en San Joan Despí, en la AP7 en Barberá, en la B20 en ambos sentidos, en la C17 en Mollet, en la C58 en San Quirze del Vallès. Atención a la nieve en la Nacional 230 en el túnel de Viella. Hay nieve y hielo en la calzada, hay que circular con muchísima precaución. También hay problemas en Cádiz, en el puente de Carranza, por un accidente en dirección a Puerto Real. En la provincia de Valencia, en la CV30 en Paterna, en la V30 en Quart de Poblet y en la A3 en Requena está cortado el carril derecho en sentido Madrid como consecuencia de un accidente. Y en Burgos, en Belorado, en la Nacional 120 está cortado el carril en sentido Burgos como consecuencia de una avería. Les recordamos que está prohibido para camiones, los demás con cadenas o neumáticos del invierno, el puerto de Sompor en Huesca y la travesía de Candanchú. Y prohibido también para camiones, la Nacional 230 en Montanui. El resto han de circular con muchísima precaución. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Y el tiempo como el monte.
Hoy ha entrado por el norte un temporal de frío, nieve y viento y esta noche el tercio norte seguirá cubierto de nubes con lluvias en toda la cornisa cantábrica y nieve en Navarra y en el norte de Castilla y León. Las temperaturas caerán hasta los 3 grados negativos en la mitad norte y hasta los 2 grados en el sur del país.
A las 7 y 13 minutos hay luz en La Linterna por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ven a Leroy Merlin y descubre cientos de puertas de entrada y de interior. Como la puerta de interior noruega blanca a un precio increíble. Antes 149 euros, ahora 109 euros. Solo hasta el 27 de febrero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
No hay gin sin yang, no hay gin sin tonic. Por eso dale Carmela a tu fiesta. Dale Gin Carmela, la ginebra canaria joven, fresca, alegre y súper divertida. Con recuerdo a guayaba y mango, con hielo, la mejor música y la mejor compañía. Dale gin a tu tonic, dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Fabia con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por 9.000 euros. Ven y arranca el 2017 en tu concesionario Skoda.
¡Por Dios, deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez!
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta skoda.es.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro, el reloj.
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés soluciones para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
Acabamos de encender la linterna, siempre que se puede hasta ahora, después de encender a las 7, las 6 en Canarias. Hoy se puede, ¿no? Pues marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN, Arboledas, profesor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los dos Podemos, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, me podría preguntar en este caso por qué un partido que en menos de 3 años disputó el segundo puesto al PSOE se pelean entre ellos.
¿Ah?
Si ha sido un triunfo.
¿Ya?
Pero como buenos analistas, ellos mismos saben que habían estado a punto de tocar el poder y se les ha ido, a lo mejor para siempre. En el fondo, las dos posturas son reproches de los unos a los otros por la ocasión perdida. Y es que, como decíamos en Valencia, se les ha pasado el arroz.
Ya.
Ahora se pelean por migajas cuando hace un año se podía haber comido una buena parte del pastel que hoy degusta Rajoy. No me extraña que estén enfadados entre ellos. Yo lo estaría.
Sin duda.
¿Y tú?
Hombre, estaría claro. Tirando los platos, pero claro. Con el arroz, con todo.
Claro. Adiós, se
profesor.
Va a arroz.
Adiós, profesor. Les ha pasado
un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando en las redes sociales?
De las desavenencias en Podemos. Iglesias y Errejón han presentado hoy sus proyectos para liderar el partido.
Estamos preguntando con habilidad en cope.es.
Sí, preguntamos si creen que estas diferencias y desavenencias terminarán en ruptura y hasta ahora el 65% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Pedro dice: eso espero, aunque no creo que ocurra, son listos. Y en el Twitter de La Linterna, Álvaro comenta: sí, un partido debe estar cohesionado.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter arroba Linterna COPE y nuestro teléfono al que pueden enviarnos sus audios a través del WhatsApp es el 600-544-555, 600-544-555.
Los viernes, un poco de risa.
Sí, del Grupo Risa.
Grupo Risa.
El mensaje que nos han dejado hoy viene en forma de patrocinio.
¿Ah, sí?
Su protagonista es el periodista Luis del Olmo.
Hoy el momento del Grupo Risa y la linterna de Colmenarejo está patrocinado por...
Yo no te pido la luz.
Ya en Bembirre, gimnasio y fitness Meroño. No podrás ni con los pelos de ir como te acabo de decir. Gimnasio Meroño y fitness. Los fines de semana también abrimos. Meroño, carretera Membibria, Cacabelos, al lado del Mediamar. Te esperamos. Adelante, señora.
Ay, ya saben que pueden volver a escuchar cualquier cosa que pase en el programa de Herrera, incluido el Grupo Risa, ya están los viernes por la mañana, a través de cope.es. ¿Y al Grupo Risa?
Sí, la madrugada del sábado al domingo, de 1:30 a 6:00 de la mañana.
¿Tienen tantas horas de programa estos?
Sí, sí.
Qué barbaridad. ¿Cómo trabajan, eh?
Mucho.
Toda la noche del sábado. Qué gente más sacrificada, sí. De verdad. Yo les admiro mucho a los del Grupo Risa.
Son muy buenos.
¿Qué han hecho hoy con Herrera, los del Grupo Risa?
Pues nos quedamos con los errores que ha cometido esta semana Carlos Herrera. A José María García no se le escapa ni uno, Juan Pablo.
Pues venga.
Dispara la cinta, compañero.
Estos son los célebres vasquitos de una confitería de Vitoria. Pues ahora llegamos a las 8 en punto de la mañana con más noticias.
Un poquito de sal de fruta o algo.
¿Pochornos? ¿Disparamos la cinta?
Se doblaba y luego cuando se abría tenía el teclado.
El primero de Concha fue el Motorola StarTAC.
¿Se doblaba? ¿Cómo que se doblaba?
Sí, sí, sí.
Primer Motorola StarTAC. 30 segundos después. Disparamos.
¿Os acordáis del Motorola StarTAC?
Sí. El año como terminamos, la que confundía los aviones con los camiones. Esto es un desastre, disparamos otra vez, porque es que no puedo ya...
Bueno, claramente intencionado por parte de dos individuos que viajaban en la cabina de ese avión, presumiblemente robado en la frontera con Polonia. El polaco Lukasz Urban, porque murió dentro de la cabina del avión. ¿Sabe qué? Del avión, otra vez con el avión, coño, el camión. Juan Pablo, buenos días, Juan Pablo.
No, soy Juan Carlos.
Juan Carlos. ¿Y dónde vives, Juan Pablo?
Juan Carlos, yo vivo...
¿Dónde vives, Juan Pablo? Y te falta decir, ¿con qué estás llamándome? Con un startup.
¿El Grupo Risa recuerda cuándo se les puede volver a escuchar?
La madrugada del sábado al domingo, Juan Pablo, de 1:30 a 6:00 a.m.
Que trabaja mucho. ¡A los toros!
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, Javier Fernández Mar Domingo, lo toreado esta semana y lo que queda por torear, venga.
Pues hay que recordar tal día como hoy Juan Pablo, uno de los más grandes del toreo de los años 80, que nos dejó un 13 de enero de hace 16 años. Julio Robles, tres puertas grandes a las ventas, avalan la carrera de este icono del clasicismo, que vio cómo su trayectoria se paraba en seco la tarde del 13 de agosto de 1990 en Béziers, en Francia. Timador de Cayetano Muñoz, lo dejó postrado en una silla de ruedas el resto de sus días. Se dedicó desde entonces a cazar, a su ganadería y a de vez en cuando quitarse el gusanillo, como contaba en una entrevista en Canal Plus en la despedida de Enrique Ponce y Paloma Cuevas en Jaén.
Me ataron la muleta por el palillo con dos corbatas porque no tenía otra cosa y bajé y por lo menos le volví a ver los ojos, la mirada de nuevo a un animal. Le eché el pecho adelante, el primer muletazo me lo enganchó, el segundo me salió limpio y el tercero fue muy largo. Mágico, que me sacaron a hombros con la silla y todo, mis compañeros, Miguel, Litri, José Fuente, Enrique, todo el mundo feliz. A mí eso es inolvidable.
Dos días después de su muerte dio la última vuelta al ruedo de su vida, en la glorieta de Salamanca, en su plaza, que comparte nombre de hecho con su ganadería. Lo hizo en volandas de sus grandes amigos y compañeros, el Viti, el Niño de la Capea, Victoriano Valencia o Curro Vázquez, entre otros.
Además de este recuerdo merecido a Julio Robles, se ha fallado esta semana, Javier, el premio taurino ABC.
Sí, ha sido para Morante de la Puebla por su pureza y las raíces clásicas de su toreo. Dio noticias además en una entrevista al Diario de Rosario Pérez, en la que, por ejemplo, admite que están cerca de cerrarse otras 5 tardes en Sevilla esta temporada. La primera va a ser el Domingo de Resurrección. Y también hay avances para que vuelva a Madrid por parte de la empresa. La condición, ya sabemos cuál es, que se rebaje la famosa pendiente del ruedo de las ventas.
Porque dice Morante que él hace arte, no alpinismo. Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Enseguida la cultura.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Noticias de la cultura y la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los premios Forqué, termómetro de los Goya, se entregan mañana en una gala en Sevilla.
Son los primeros galardones del cine español que se entregan este año, Juan Pablo, y pueden marcar tendencia, aunque solo cuentan con 7 categorías. Las candidatas a mejor película coinciden con los Goya, es decir, Un monstruo viene a verme, Julieta, Que Dios nos perdone, Tarde para la ira, El hombre de las mil caras, más Los últimos de Filipinas, que no opta al premio gordo de los Goya, pero sí está presente en los Forqué. Los concede Ejeda, la entidad de gestión de derechos de los productores. Esta gala de los 22 premios Forqué va a estar presentada por Carlos Latre, con quien acabamos de hablar. Latre apuesta por una gala festiva y dinámica.
Yo tengo la convicción de que va a ser una gala, sobre todo el pozo que nos va a quedar es de una gala divertida, una gala amena, una gala, intentaremos que sea una gala fresca y que el público tenga un recuerdo, si hay reivindicaciones que las haya y serán bienvenidas, pero que tengan un poco, la intención nuestra es que tengan un poco la sensación de que ha sido una gala simpática.
Asistirá a esa gala el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros hoy ha dejado esta perla, un lapsus curioso.
En Sevilla se dan los premios Forqué. Cine español ha tenido un buen año, 20% cuota de pantalla, más de 100 espectadores. Vamos a premiar a nuestros cineastas, a nuestros directores. Yo creo que Sevilla también es un buen sitio para ir este fin de semana.
Son más de 100, muchos más, 100 millones.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha elogiado la gestión del defenestrado por ella, Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro amigo de la linterna, al frente del Teatro Español, pero no ha sabido explicar, Ramón, y mira que lo has preguntado, por qué lo destituyó.
Sí, Carmena ha presidido la presentación de la nueva programación del Español con Karma Portacelli a los mandos. 15 montajes en 6 meses y sin que nadie le preguntara, Carmena ha alabado al defenestrado Pérez de la Fuente. Luego le he preguntado cuál fue la razón por la que lo fulminó, si estaba hablando también de él, pese a que había ganado además un concurso público. Bien, pues esta es su respuesta.
Directora anterior cubrió una etapa muy bien, pero como he explicado antes, creo que avanzamos a base de etapas que superan unas a otras, y es interesante unas etapas y después otras, y no te puedo decir más que con eso, que hemos hecho exactamente lo que entendemos que debemos hacer.
Es decir, que se lo cargaron porque no era fin. Fue novela, luego película y ahora obra de teatro. Lo siguiente.
Es Tristana, que de Benito Pérez Galdós, que aterriza ahora en las tablas del Teatro Fernán Gómez de la mano de la gran María Pujalte. Nos lo cuenta Sefi García.
El texto en sí es absolutamente teatral, explicó el director Alberto Castrillo Ferrer. Juega, nos dice, con cuatro personajes, tres de ellos tan contradictorios que eluden por completo el cliché. Don Lope, el personaje de Pera Ponce, el protector de Tristana. Horacio, el de Alejandro Arestegui, el novio. Y Saturna, la criada, la mujer sensata del pueblo, encarnada por María Pujalte. Oliva Molina es Tristana, un personaje construido así por el director.
Cuando estábamos este verano preparando, me pasó el texto, Eduardo, estábamos hablando bastante, me encuentro con una portada de periódicos a Michelle Obama, y debajo ponía su lema era «Dejad que las niñas aprendan». Es que esto es Tristana.
Hasta el 26 de febrero estará en Madrid, después saldrá de gira por toda España.
Hoy se ha presentado en Madrid la Feria de Arte Contemporáneo Urbanity.
Aprovechará el rebufo generado por ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, mostrando lo mejor del arte urbano. Serán 17 galerías las que van a exponer a artistas tan importantes como Banksy. Nacho de Gamón.
Son más de 60 artistas representados en las 17 galerías, entre las que se encuentran 12 extranjeras. Algunas tan prestigiosas como Stolen Space, la más importante de Londres, o la belga Martin Emmer. Sergio Sancho, director de Urbanity, destaca la presencia de artistas españoles.
Es curioso que luego hemos hablado con galerías y de repente los artistas españoles los traen galerías de fuera. Es que muchas veces es curioso que muchos de nuestros artistas están pintando por todo el mundo y se les reconoce en todo el mundo, pero luego aquí, por ejemplo, muchas veces cuesta el ese apoyo.
Aunque quizá el plato fuerte de Urbanity sean las 6 piezas de Banksy, el que fuera uno de los mayores enigmas del arte urbano, que se expondrá en el Palacio Neptuno de Madrid desde el 23 hasta el 26 de febrero.
Ya está editado el último concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena.
¡Qué maravilla! Con la batuta más joven, la del venezolano Gustavo Dudamel, y con 8 novedades, 8 piezas nunca interpretadas antes en el concierto de Año Nuevo.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.